Está Uxue Martínez de Zúñiga.
Hola, buenas tardes. Pues como comentabais, hace aproximadamente media hora se nos ha confirmado que este señor, este comerciante de la calle Martín Azpilicueta, ha fallecido. También hemos podido saber que los hechos se han producido a raíz de una discusión política y que la mujer del Policía Nacional, la autor de los hechos, también ha tenido que ser trasladada al hospital, al parecer en un estado de shock. Ahora mismo aquí los ánimos están bastante exaltados. No sé si podéis escuchar los gritos de policía asesina, y la policía no ha cargado, pero yo creo que no falta mucho para que esto suceda.
Sobre los atentados del 11M en Madrid, el ministro del Interior ha comparecido poco antes de las 3 de la tarde. Acebes ha asegurado que el gobierno no ha ocultado pruebas ni ha tergiversado información. Ha añadido que nadie le ha informado desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre una hipotética autoría de ninguna organización islámica. Acebes ha insistido en que la prioridad en la investigación sigue siendo la banda terrorista ETA. En el Ministerio del Interior se encuentran aterradillos.
Sí, vamos con esos datos que nos ha dado el ministro Acebes. ETA sigue siendo la opción A y lo es porque lo dice la lógica de actuación de ETA, aunque no se descarta ninguna opción más como Al-Qaeda o como una alianza entre organizaciones internacionales. Más cosas, seguimos sin saber de dónde se cogió el explosivo que utilizaron los terroristas, Goma 2, con marca española, y seguimos sin saber los números de teléfono que aparecen en esa tarjeta de prepago de ese teléfono móvil que apareció en una bolsa en la comisaría del Puente de Vallecas cuando un TEDx la confundió con un objeto personal de una de las víctimas. Le hemos preguntado al ministro si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado le han confirmado oficial o extraoficialmente si la principal línea de investigación es ya Al-Qaeda, y también que nos informe sobre el contenido de la cinta en árabe encontrada hace ya 48 horas en una furgoneta.
Que sea Al-Qaeda, no me ha dicho ningún responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad que en estos momentos tengan una línea preferente respecto a esa organización terrorista Al-Qaeda. Y creo que desde la primera comparecencia les dije, y no tengo ningún dato adicional, que el contenido de la misma eran versos coránicos de una cinta comercial íntegra y que además era la utilizada para la iniciación en el conocimiento del Corán. Ninguna de las reuniones que he tenido permanentes, además, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, me han dado ninguna información adicional que sea relevante.
Tanto en público como en off the record, el ministro Acebes ha reiterado que el gobierno no ha omitido ningún tipo de pruebas y que la información ha sido totalmente transparente. Sobre el comunicado que ayer ETA hacía público en Gara, lo mismo que nos comentaba en Petit Comité. El gobierno, dice el ministro, no se lo cree.
Estas han sido las palabras del ministro Acebes, pero según ha podido saber la cadena SER, la hipótesis principal sobre la que trabaja el CNI no es la de la banda terrorista ETA. Se señala en un 99% al terrorismo islámico, informa Javier Álvarez.
El Centro Nacional de Inteligencia cree que el atentado es obra del terrorismo islámico. Fuentes del CNI han confirmado a esta redacción que todos sus agentes trabajan ya al 99% de posibilidades de que nos encontramos ante un atentado de corte radical islamista cometido por un grupo numeroso entre 10 o 15 individuos que pueden estar ya fuera del país y que colocaron las mochilas e inmediatamente después huyeron. Al principio la hipótesis fue ETA, pero en la misma mañana en la que se descubrió la furgoneta de Alcalá de Henares y poco después la mochila bomba, quedaron disipadas estas hipótesis que se decantaron hacia círculos islamistas radicales. Los indicios han borrado los antecedentes que nos hacían pensar en ETA, concluyeron las fuentes consultadas por la cadena SER. Además, otras fuentes de la seguridad del Estado coinciden en que los terroristas han estado en España el tiempo imprescindible dentro de un plan coordinado y muy diseñado similar al 11 de septiembre. 4 aviones a una hora programada temprana de la mañana, 4 trenes también en el despertar del jueves 11 de marzo. Según estas fuentes, el equipo necesario para acometer la acción no está hoy por hoy a la altura de la banda armada y, aunque pueda parecer insólito, le dan credibilidad al comunicado de ETA. El mundo abertzale radical está tranquilo porque su brazo armado, ETA, no está detrás de este atentado. Esta es la frase utilizada por expertos en terrorismo que tienen fuentes de información en el mismo entorno de ETA. Las fuentes consultadas aseguran que todos estos datos son sobradamente conocidos por el Ejecutivo.
Recordamos que la cifra de víctimas mortales es ya de 200 después de que esta noche falleciese uno de los heridos ingresados en el hospital 12 de octubre. Los últimos datos oficiales hablan de 266 personas que continúan ingresadas en los hospitales madrileños. En el hospital Gregorio Marañón continúan ingresadas alrededor de 90 personas. Allí está Eva Aguado.
Estamos en pleno horario de visitas, de 1 a 7. Ese es el que sirve también a partir de hoy para la mayor parte de los familiares que han sido víctimas del atentado. Y se nota en la puerta. De nuevo, como a primera hora de la mañana, no deja de entrar y salir gente. Entran con cara de ansiedad. Salen, en muchos casos, con cara de alivio o cansancio. Una de esas caras, la estamos viendo, es la de Denko. Lleva horas aquí. Su primo está gravemente herido. La novia de su primo todavía no ha aparecido.
Tenemos suerte por el chico, que está grave, pero está vivo en este hospital dentro. Para ella no sabemos nada. Presentamos en la policía cosas que está utilizando último de ella, un peine o un cepillo de dientes para que se pueda coger el ADN. Y la policía dice que tenemos que esperar algunos días, 3-4 días.
En la hora 56, el personal del Gregorio Marañón trabaja como desde el primer momento y recuerdan eso, que no hay que bajar la guardia, que la semana que viene se volverá a necesitar la donación de sangre.
Y el mundo del deporte se solidariza también con las víctimas de los atentados de Madrid. Habrá un recuerdo para los afectados en los dos partidos que se adelantan esta tarde de la 29ª jornada de Liga en Primera División. También luto en los campos de los equipos de Segunda, donde esta tarde se disputan 6 encuentros, y en los partidos del ACB de baloncesto. Por el momento es todo. Volvemos con más noticias cuando sean las 5, las 4 en Canarias.
Cadena SER, servicios informativos. Ser consumidor, con Jesús Soria.
Hola, muy buenas. Pese a los acontecimientos de estos días, la vida sigue. Y el lunes se celebra el Día Mundial del Consumidor. Es un buen momento para recordar todos los abusos, zancadillas y fraudes que sufrimos los consumidores. Ojo, que no pretendo decir que todo el mundo actúe igual, ni mucho menos, pero ahí están los penosos servicios de atención al cliente de algunas empresas, los desaguisados en las viviendas, en los talleres, en los bancos, muchas veces con la pasividad de la administración. Hay que reclamar, sí, pero también denunciar, porque solo ejerciendo nuestros derechos evitaremos que otros se los salten a la torera.
serconsumidor@cadenaser.com.
Y como les decía, no es el mejor día para celebrar nada, pero nosotros tenemos un punto de felicidad. ¿Por qué? Pues porque Facua, la Federación de Consumidores y Usuarios de Andalucía, ha entregado su premio de prensa del año pasado a este programa, Ser Consumidor. Solo llevamos 6 meses y ya tenemos un premio. Muchísimas gracias. Dicho esto, vamos allá con los contenidos de hoy que nos enumera Inmaculada López. Hola, Inmaculada.
Hola, Jesús. Pues hoy queremos sacarles de dudas sobre los congelados. Tienen las mismas propiedades que los alimentos frescos, congelamos bien, sabemos descongelar. Hablaremos con un especialista en nutrición y experto en la materia. Hoy se inaugura Espocio y vamos a hablar de los nuevos electrodomésticos, los nuevos televisores, si van a bajar los precios. Los fraudes por los teléfonos 800 representan el 70% de las denuncias en la Asociación de Amas de Casa. Les daremos pistas para evitar los engaños. Y nos haremos eco de algunas de sus quejas, entre ellas la odisea de un oyente para contratar por internet con una empresa. También responderemos algunas de sus dudas, por ejemplo, a una muy habitual, que es que ¿qué pasa si no me acaban de dejar bien el coche y la garantía se acaba?
Bueno, nos ponemos a ello en unos segundos. Antes, nuestro primer mensaje útil.
Si va a comprar coche, tenga en cuenta que los modernos motores y las mejoras tecnológicas dan lugar a importantes diferencias entre los que consumen unos y otros. A veces, hasta un 25% de diferencia en vehículos de características similares. Consulte siempre la etiqueta energética antes de elegir.
Busque y compare. Merece la pena. Vamos ya con las noticias que han preparado Joaquín Prat e Inmaculada López. Joaquín, muy buenas.
Hola, Jesús.
Denuncia por los mensajes SMS.
La Asociación de Usuarios de la Comunicación ha denunciado la falta de información sobre el precio real de los mensajes SMS. Según ellos, el coste de descargarse un politono a través del 5555 puede multiplicarse hasta por 4 según la tarifa anunciada, dependiendo del número de llamadas que sean necesarias o del tipo de contenido a descargar. Otra denuncia es que solo algunas empresas avisan que los datos del usuario pasarán a formar parte de un fichero para utilizar en ofertas comerciales.
Pues mucho cuidado. Asgeco insiste en las críticas por las comidas de Iberia.
Sí, la Asociación General de Consumidores también ha criticado con dureza la supresión de la comida en muchos vuelos de Iberia y el que a su entender los usuarios normales estemos subvencionando las mejoras en los asientos y en la propia comida que dan a los que viajan en business. Curiosamente, políticos y directivos de empresas, según esta organización.
No acaba de gustar la medida que algunos ya llaman como una subida encubierta de precios. Una Una buena noticia y buena iniciativa de Vodafone para los autónomos.
Sin duda, Vodafone ha anunciado el lanzamiento del Plan Autónomos 10, una oferta única dirigida a los más de 3 millones de personas que forman parte de este colectivo. Los autónomos se podrán beneficiar no solo de un plan de precios, sino de una oferta completa que incluye una tarifa única de 10 céntimos de euro minuto para llamadas a Vodafone y fijos nacionales y de 20 céntimos de euro minuto para llamadas a otros operadores móviles, además de un seguro gratuito durante el primer año que cubre la factura del móvil Vodafone del cliente durante la baja laboral, tanto si es por enfermedad como si es por accidente.
Bueno, a falta de analizarlo bien, parece una iniciativa interesante. Terminamos este bloque con otras noticias breves para que no se pierdan nada. Inmaculada, Joaquín.
La Asociación Española de Comercio Electrónico se ha adherido al arbitraje de consumo para la resolución de los conflictos con los consumidores.
El número de conexiones de acceso a Internet mediante ADSL en España asciende ya a casi 1.800.000 usuarios, según la Asociación de Internautas. Madrid y Barcelona están muy destacadas y Soria sigue a la cola.
La Fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas, ha asegurado que los precios de la vivienda pueden bajar. Funcas recuerda que la vivienda en España experimentó importantes caídas entre 1991 y 1994.
En mayo entrará en vigor una nueva normativa que regula el etiquetado del pescado. Pretende reforzar el sistema de trazabilidad.
91 521 5069.
Dicho esto, y mientras descongelamos los congelados, nos vamos a la Feria de la Electrónica, a Expo Ocio. Hablamos de novedades y de precios con José Prat, consejero delegado de Esper, que tiene allí, como todos los años, una macroexposición.
Cuidamos tu bolsillo.
José Prat, consejero delegado de Esper, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Jesús.
¿Cuáles son las novedades más interesantes que podemos encontrar hoy en Expo Ocio, bueno, y ya en cualquier establecimiento del país?
Bueno, pues entonces yo creo que tenemos novedades en todos los segmentos que pueda necesitar el hogar, desde las maravillosas pantallas actuales de plasma o cristal líquido, uh-huh, a home cinemas ya personales, ya fuera del salón para una habitación, productos, incluso hemos hecho una presentación para discapacitados.
¿Sí?
Que tenemos un colectivo en España de 3,5 millones de discapacitados. Sí. Y hemos realizado un esfuerzo para concienciar a todos los fabricantes y bueno, y porque es algo que lo tenemos todo muy cercano.
¿Y qué tipo de electrodomésticos son?
Bueno, pues mire usted, tenemos allí y presentamos, pues por ejemplo hemos montado una cocina, uh-huh, una cocina con los electrodomésticos en la que, por ejemplo, un invidente lleva un auricular puesto y por un sistema que se llama Bluetooth, uh-huh, que se utiliza en telefonía móvil, aunque es interno, o sea, no es por medio de una llamada, pues está, por ejemplo, tocando el mando de una lavadora y le va diciendo el sistema 30 grados, 60 grados, 90 grados, centrifugado, y le va informando de ese concepto.
Yeah.
Algo tan sencillo como un cassette con sistema Braille,
uh-huh,
pues bueno, yo creo que...
O sea, que todo tipo de aparatos o algunos aparatos que se empiezan a adoptar para este tipo
esto,
para estas personas.
Desgraciadamente para mí pocos, porque uh-huh, yo la verdad es que no estaba sensibilizado ante este problema y al conectar, porque conectamos con la ONCE para preguntarles un poco y asesorarnos y demás, y la verdad es que nos hemos encontrado la sorpresa que en un mundo tan desarrollado como el actual... pues honestamente hay pocos aparatos.
Bueno, algo es algo, por algo hay que empezar.
Por lo menos lo que vamos a procurar es sensibilizar a la sociedad y a los fabricantes y a las marcas para que inviertan un poquito en este colectivo.
Muy bien. Bueno, también algunos aparatos que dicen adiós a la plancha, frigoríficos con internet, electrodomésticos,
sí,
ecológicos,
sí,
electrodomésticos que gastan menos energía, menos agua, menos, sí, detergente. ¿Todo esto está teniendo buena aceptación o no?
Bueno, tiene una gran aceptación. En lo que usted ha comentado de la plancha que es por medio de un robot, es algo que yo observaba muchas caras, acabamos de tener una rueda de prensa y que a su compañera se lo presentaba.
Uh-huh.
Entonces hemos traído un robot que se ha presentado hace muy poquito en Alemania,
sí,
en el que la señora o el señor se quitan su camisa, la lavan, la centrifugan e inmediatamente la ponen al robot, se pone en marcha el robot y la seca y la plancha perfectamente.
Bueno.
Y esto es algo, ha sido espectacular.
Bueno. Lo que pasa es que Estas cosas todavía valen mucho dinero, ¿eh?
Bueno, efectivamente, todavía ese tipo de aparatos, muchos de ellos acaban de salir, como quien dice, de los centros de investigación y desarrollo, pero para mí, yo que estoy acostumbrado a este negocio, yo sé que esto, si cuenta con el favor del público y le ven interés, en poco tiempo se acerca a cualquier bolsillo.
Oiga, díganos una cosa, señor Prada, confianza. Tanta tecnología ayuda mucho, pero encarece mucho también las reparaciones, porque eso también hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, lo que está pasando en nuestro sector, lo que está ocurriendo con la tecnología, es que está haciendo, al digitalizar tanto los productos, que los productos cada vez valen menos. Nosotros estamos contribuyendo a la sociedad, pues bajando el nivel de costo de los productos. Y entonces, de hecho, usted hablaba antes de reparaciones y demás, está ocurriendo que algunos talleres están quejando porque hay mucha gente que una vez que un producto han estado utilizándolo 3-4 años, pues lo que hacen es deshacerse de él a la primera avería, o incluso en algo tan conocido como los teléfonos móviles, es absoluta moda y la gente, hay estudios en los que nos dicen que cada 8 o 10 meses cambian del teléfono móvil.
Bueno, entre otras cosas porque vale casi más arreglar el aparato que comprar uno nuevo.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, y ahora una cosita para terminar. Nos hablaba al principio de las televisiones de plasma, que es un auténtico boom, costaban muchísimo dinero, ya se están abaratando los precios.
Sí, sí, absolutamente.
Ahora ya son más o menos asequibles, se puede comprar un televisor de 21 pulgadas pues por 150, 200 mil pesetas, que sigue
pero
siendo
que
dinero.
Incluso ya televisores de 30 pulgadas, que además en plasma, en TFT, que es todavía más desarrollado, 30 pulgadas equivale a 32 pulgadas de tubo, pues ya no estamos encontrando productos por 3.000 euros.
Bueno, y cuánto, dígame de verdad, ¿cuánto van a bajar los precios de estas televisiones antes del europeo? Me han dicho que un 20 un 30%.
Bueno, el europeo ya lo hemos adelantado.
¿Ah, sí?
Ya lo hemos adelantado y lo podrán comprobar si las ofertas del europeo y las bajadas para el europeo ya están presentes en el salón nuestro,
muy
en
bien.
Esper en Expo.
O sea, que no hace falta esperar tanto,
nada,
¿no?
No hace falta esperar.
Muy bien, José Prats, consejero delegado de Esper. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer, don Jesús.
Ser consumidor. Jesús Soria.
Dejamos lo más novedoso en electrodomésticos y nos volcamos con el mes del congelado. Este mes lo habrán podido ver en sus tiendas habituales, donde hay información, ofertas, posibles regalos, autobuses informativos. Sigue habiendo mucha desinformación sobre estos productos. Vamos a tratar de aclarar algunas dudas con un experto en la materia, con un profesional de la nutrición como Jesús Román, presidente de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación.
Comprar bien.
Jesús Román, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Los congelados son peores, mejores o nutricionalmente igual que los productos frescos?
Los productos congelados son al menos igual que los productos frescos. Hay que tener en cuenta que en los últimos años la tecnología que se desarrolló muchísimo en congelación lo que hace es congelar, pues prácticamente, en el caso de la verdura en el campo y en el caso del pescado, en el mar. De tal manera que cuando nos llega a la mesa el producto tiene casi igual los mismos nutrientes que tenía cuando se recolectó. Esto muchas veces pues no ocurre con los productos frescos, que sabemos que dan muchas vueltas desde la huerta hasta el mercado, los camiones, hasta que llegan a nuestro destino, a nuestra nevera, pueden pasar pues algunas semanas. Es decir, que es un método pues óptimo de conservación, todos los sistemas de congelación.
Y luego lo que tenemos algunas veces los productos en nuestra propia casa, ¿no?, en el frigorífico.
Claro, es decir, se suma mucho tiempo, porque incluso el tener producto fresco en la nevera, muchos de nosotros entendemos erróneamente pues que se mantienen muy bien y pueden tener aspecto fresco, pero es verdad que van perdiendo paulatinamente, de tal manera, pues por ejemplo, la vitamina C en productos conservados que tienen aspecto de fresco, pero que llevan a lo mejor 4 o 5 días, más todo lo que ha llevado antes, como decíamos, todo ese trayecto en nuestra nevera, pues tiene unas pérdidas de valor nutritivo que pueden ser importantes.
¿En algún caso siempre es mejor comprar congelados que comprar frescos y congelarlos luego en casa?
Lo que sí ocurre es que, y eso también es un error que a menudo cometemos muchos, es que los aparatos de congelación que tenemos en nuestro hogar son aparatos domésticos para conservar.
Ya.
Son conservadores, no son congeladores. La ultracongelación, que es el método idóneo para conservar el valor nutritivo, el sabor y todas las características de los productos se obtiene pues industrialmente. Es decir, en una casa no se puede hacer esa congelación y solo podemos y solo debemos congelar, conservar. Eso, bueno, pues hace que si debemos de aconsejar es con precongelado y consérvelo. Si va a comprar fresco y luego congelar, pues lo, está gastando energía, está de alguna manera contaminando y además está perdiendo calidad de producto.
Entonces, la congelación es una garantía de seguridad e higiene, pero siempre y cuando el producto venga congelado, no tanto si somos nosotros los que congelamos el producto.
La congelación, para entendernos, lo que hace es una, vamos a llamarlo así para entendernos todos, una momificación. Es decir, eso, el producto se va a quedar igual que como estaba cuando usted lo compró. Si era de calidad, estaba, digamos, higiénico, sano, pues se mantiene igual cuando lo descongela. Pero si el producto no está en condiciones, es un producto de mala calidad o es un producto contaminado, cuando usted lo descongela, pues lógicamente vuelva a estar igual de mal que estaba en un principio.
De todas formas, lo que hay diferencia también es que depende del tipo de frigorífico, ¿no? Hay frigoríficos que sí que están preparados, creo que son los de 4 estrellas o algo así, para tenerlos durante bastante más tiempo sin ningún tipo de problemas para el producto, ¿no?
Sí, lo que es la conservación, que es lo que hacen nuestros frigoríficos o congeladores caseros, pues lógicamente dependen ya de aquello que se llamaban las estrellas antes, que ahora casi ni se ve porque todos ya tienen el máximo estas 4 estrellas normalmente y que permiten pues una conservación de hasta 6 meses pues prácticamente sin ningún problema.
Muy bien, ¿y la descongelación? ¿Cómo debemos hacerla para que no se pierdan propiedades, para que no se deteriore el producto, para que no cambie el sabor?
Pues la descongelación es el segundo gran reto de los congelados, que muchos hacemos mal. La descongelación, para que sea idóneo, debe de hacerse siempre, como se suele decir, en la parte de abajo del frigorífico, es decir, pues sacándolo con antelación por al menos un día, incluso a veces si es una pieza muy grande, 2 días, y teniéndolo en temperatura de refrigeración. Eso es para que el cristal de hielo que hay dentro del producto congelado se rompa, se deshaga con cuidado y no rompa las células de las que está compuesta el producto. Si se rompe, son esos productos que vemos pues acuosos, que sueltan liquidillo, arrastran nutrientes, tienen peor sabor, son estropajosos a nuestro cuando lo ponemos en la boca. Esa es la descongelación adecuada. También muchos productos se descongelan echándolos al fuego directamente, como es el caso, por qué decirte, las patatas fritas, ¿no? O las verduras que se pueden cocinar directamente.
Pero eso os lo indican normalmente, cuando se puede hacer directamente,
claro, eso,
¿no?
Se debe de indicar, por supuesto. Y bueno, un buen método también puede ser el microondas, teniendo en cuenta pues que el plato gire, eso es importante, incluso pararlo de vez en cuando para comprobar que no haya un trozo congelado y otro que no, y lógicamente el que está congelado, el que está descongelado, pues se va haciendo.
Y en el agua caliente, poniéndolo debajo del agua caliente, poniéndolo encima del radiador, que lo hace mucha gente, eso creo que no es muy adecuado, ¿no?
Mira, los métodos correctos los hemos comentado, ahora los incorrectos podríamos hacer una enciclopedia. Desde el agua caliente, yo me he encontrado restaurantes donde echaban el pescado en la pila con agua, en la pila donde antes habían fregado los cacharros.
Dios mío.
A ponerlo encima del radiador, al solecito en la ventana. Todos los métodos, lógicamente, son incorrectos, pero sobre todo, uno porque incluso pueden ser un peligro sanitario. Y otro, sobre todo, porque ese cristal de hielo que decíamos antes, lo que hace es romper, pinchar las células y convertir ese pescado, que podía ser bueno, en estropajo para nuestra boca.
Perfecto. Para terminar, ¿algún problema si por necesidades, ya sabemos la vida que llevamos todos, sobre todo en las grandes ciudades, tenemos que comer muchos congelados? ¿Plantea algún problema? ¿Tenemos que tener algún tipo de limitación con este tipo de productos?
La limitación es la misma de cualquier otro producto en nuestra alimentación. Es decir, variar y que sea una dieta pues adaptada y equilibrada según nuestras circunstancias, nuestra actividad física, nuestro tamaño, nuestro peso. Igual que haríamos con producto fresco. Hoy en día la gran ventaja es que podríamos consumir casi toda nuestra dieta en productos congelados porque hay pues verduras, carnes, pescado. No plantea mayor problema. Si nos viene bien, se puede utilizar perfectamente, pero siempre variando.
Muy bien.
Que no nos gusten solo los helados o solo las croquetas.
Muchísimas gracias, hemos aprendido mucho. Jesús Román, muy buenas tardes.
A vosotros.
Adiós. Seguimos a vueltas con los teléfonos 800. Ya saben que tenemos especial interés en acabar con estos piratas. Fijación, no. Los datos de la Confederación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, CEACU, presentados esta semana, confirman que estamos ante un problema serio y que afecta a muchísimas personas. Las denuncias y reclamaciones contra estos teléfonos, llamados pomposamente servicios telefónicos de tarificación adicional, han pasado a representar el 70% del total de quejas recibidas el año pasado. Ni las viviendas les ganan.
La denuncia.
Eugenio Ribón, asesor jurídico de CEACU, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Los fraudes a algunas personas, según han denunciado, creo que llegan incluso a los 3.000 euros.
Bueno, ese es el importe medio, porque si calculásemos una persona que se conecta una media de 2 horas diarias a Internet, una vez que se le haya descargado un dialer, es posible que la próxima factura, tomando como base la tarifa casi mínima de estos servicios, fuera superior a los 8.300 euros, cerca de 1.400.000 de los antiguos pesetas.
Madre mía, el problema fundamental está en Internet, ¿no?
Sí, fundamentalmente cerca del 80% de las reclamaciones que tenemos de los servicios de tarificación adicional se refieren exclusivamente a datos, es decir, a Internet. La descarga del famoso dialer o marcador que modifica el acceso telefónico a redes del usuario y sin su consentimiento ni su conocimiento marcará un número de tarificación adicional en vez del habitual de conexión.
Muy bien, Eugenio, para evitarlo, lo que más nos importa, ¿qué podemos hacer?
Bueno, con carácter preventivo, norma básica de oro, existe un derecho que se denomina derecho de desconexión. Esto supone que desde el teléfono del usuario no se podrá cursar ningún tipo de llamada a ningún número de tarificación adicional. Para conseguir este derecho de desconexión hay que solicitarlo por escrito, de tal modo que quede constancia al operador, quien en un plazo máximo de 10 días deberá desconectarlo.
Bien, y si ya hemos tenido la sorpresita, ¿qué podemos hacer entonces?
Para los que ya han padecido el fraude. En primer lugar, dirigirse también al operador para solicitar el desglose de la factura. Esto es, que le envíen una nueva factura en la que por una parte consten detalladas las llamadas habituales, digamos, que se denominan del servicio telefónico disponible al público, y por otra parte las llamadas a estos servicios de tarificación adicional. Y únicamente debe pagar las llamadas del servicio telefónico disponible al público. Las otras puede no pagarla siempre y cuando presente una reclamación, o bien ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, calle Alcalá 50, o bien a la Comisión de Supervisión de Tarificación Adicional, también en la calle Alcalá 50, o a cualquier junta arbitral de consumo o juzgado o tribunal de justicia.
Muy bien, supongo que tendremos que seguir hablando, lamentablemente, de este asunto en muchas más ocasiones. Eugenio Ribón, muchísimas gracias.
Un saludo.
Ser consumidor. Jesús Soria.
Como les decía, nos ha escrito un oyente. Su historia es digna de Kafka. Se llama Francisco Sigüenza. Quiso contratar Internet con Terra y concretamente la tarifa Tarde, que le parecía la mejor que tenían en ese momento. Lo hizo a través del ordenador, no lo consiguió. Muchos intentos. Siempre le trataban de vender la 24 horas. Recurrió al teléfono. Le volvieron a ofrecer la tarifa 24 horas. Quedaron en llamarle. La llamada se produjo. Dos compañeros escenifican la conversación. Escuchen.
Señor Sigüenza, señor Francisco Sigüenza.
Sí, soy yo.
¿Es usted el que tenía problemas para darse de alta en la tarifa plana 24 horas?
No, perdón, era la tarifa Tarde.
Bueno, lo siento, ahora lo modifico. Ya está, llámenos dentro de media hora y se lo activamos.
Llaman al rato y le vuelven a decir.
Señor Francisco Sigüenza, ya está dado de alta en la tarifa 24 horas.
Pero si no quería la tarifa 24 horas, era la tarifa de Tarde.
Bueno, en este caso llame y se da de baja.
¿Pero cómo? ¿No son ustedes los que tienen que darme de baja?
Es que nosotros realmente no podemos. Tiene usted que enviarnos un fax indicando sus datos personales, su dirección y su DNI.
¿Recuerdan la empanadilla de Móstoles de martes y 13? Pues eso. Bueno, últimos minutos para otras cuestiones que ustedes nos han planteado. Y ojo a todos los afectados por los talleres de coches.
Preguntas con respuesta.
Pues siguen siendo muchos los oyentes que nos llaman o escriben con averías en su coche que nunca son resueltas. En muchos casos se trata de coches nuevos como el de José Epifanio. Ni el servicio técnico ni el de atención al cliente le han resuelto el problema. Su coche sigue igual y se le acaba la garantía. Le hemos preguntado a Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
Pues lo que tendremos que hacer es reclamar de nuevo al vendedor e incluso al fabricante para que deje el coche en condiciones normales de uso. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que siempre que llevemos el coche para hacer alguna operación en garantía, que nos acrediten las operaciones que han realizado sobre ese automóvil. De esta manera podemos saber qué es lo que le han hecho al automóvil y mañana, incluso si no se resuelve el problema que habíamos reclamado, podremos definitivamente pedir la sustitución del vehículo como prevé la ley en base a que el intento de reparaciones no han sido eficaces.
Problemas con los vehículos, pero también las anulaciones de los viajes son una fuente de preocupaciones como la que nos cuenta Antonio Quirós.
Tengo un viaje con el Inserso y me veo obligado a anularlo por motivo de enfermedad de mi mujer. La agencia Mundo Senior nos deduce un 31,17% por gastos de anulación y de gestión. Tengo entendido que hay, que anual, o sea, mensualmente se anulan 5.000 viajes mensuales. Supone 83 millones de las antiguas pesetas.
Interesante, interesante esta denuncia. Seguiremos la pista. Se acaba el tiempo y cierro con una pildorita de mi blog de notas. ¿Por qué en las fotos de los catálogos y folletos de viajes siempre sacan, con cierto engaño, las mejores habitaciones y no las que son más habituales?
Cuando ocurre algo de la envergadura de lo que ha ocurrido en Madrid esta semana, parece que el resto de lo que hablamos carece de sentido. Pero, en fin, todos debemos seguir adelante. En nombre de todos los compañeros que realizamos La Salud en la SER, transmito mi más sentido pésame a los familiares de las víctimas de este atentado.
La Salud en la SER. Dirige Paloma Delgado.
Pues tomo una infusión que se llama... Bio3. Y es para ir al baño.
Yo nunca, nunca. Una infusión sí, pero nunca he ido a un arbolario a por... No, nunca.
No, mi madre, que es médico, simplemente me los compra de vez en cuando y me los voy tomando, sobre todo en época de exámenes y eso.
Homeopatía, mejor que la medicina.
El mercado de las plantas medicinales en el ámbito mundial está aumentando desde hace varios años, especialmente en Europa y Norteamérica. Se estima que en Europa alcanza el 25% del mercado de medicamentos sin receta médica. Este mes de marzo, precisamente, se aprueba en la Unión Europea una directiva que obligará a los Estados miembros a legislar, en menos de año y medio, una ley que regulará el uso y control de las plantas medicinales. Se logra así normalizar la aplicación de la fitoterapia, reconocida como rama médica por la Organización Mundial de la Salud en 1978 en Alemania, Francia y Suiza. Hola, muchas gracias por escucharnos. Hoy queremos saber algo más sobre las plantas medicinales y el uso que hacemos de las mismas. Pero vamos antes, como es habitual, con los titulares de la actualidad médica de esta semana con Ana González y Pablo Morán.
La Salud en la SER. Noticias.
Nueva muerte tras someterse a una operación de reducción de estómago. Es la octava en cuatro meses. Se trata de una mujer de 50 años que sufrió complicaciones pocos días después de ser intervenida. La mujer pesaba 105 kilos y fue operada el 24 de febrero en el Hospital Chagorricho de Vitoria. Según los médicos, sufrió una peritonitis que le provocó una infección que resultó mortal. El Ministerio de Sanidad va a iniciar una investigación sobre este tipo de cirugía en España.
La obesidad es ya una de las primeras causas de muerte en Estados Unidos. Las muertes por obesidad en este país han aumentado un 33% en los últimos 10 años. En 2000, casi la mitad de las personas que murieron por causas evitables fue a consecuencia de la obesidad. Actualmente el tabaquismo es la enfermedad que más muertes causa en el mundo. Representa el 18,1%, pero seguido a muy corta distancia por la mala alimentación y la falta de ejercicio, que representa el 16,6%.
Sigue el debate sobre células madre. Sanidad ha advertido a la Junta de Andalucía de que la importación de células madre es una infracción muy grave. El científico Bernat Soria teme un nuevo retraso en su investigación contra la diabetes, ya que está a la espera de que Suecia le envíe tres líneas embrionarias para comenzar sus estudios. Sanidad ha exigido documentación a la Junta sobre el acuerdo alcanzado con este país.
Los niños deben dormir solos. Diferentes estudios en pediatría aseguran que los niños que duermen con sus padres pueden sufrir trastornos en el sueño y en el desarrollo. Aconsejan que el bebé duerma solo en su habitación a partir del cuarto o quinto mes de vida. Los expertos recuerdan que el sueño es un hábito que requiere aprendizaje y aconsejan iniciar al bebé cuanto antes en ello.
España es uno de los países europeos donde menos se bebe. Son datos de la Eurostat que demuestran que el 19% de los españoles bebe con regularidad, un porcentaje bajo, teniendo en cuenta que Irlanda lo hace un 44%, en Bélgica un 31% y en Alemania un 21%. Los españoles también están en la media en cuanto al sedentarismo. Un 41% afirma que hace ejercicio al menos dos veces por semana.
La Salud en la SER. A fondo.
Pues las infusiones sí, pero las tengo en casa, no. Yo nunca.
Yo lo mismo, infusiones, pero ya no en volario nunca.
Porque considero que es mejor que otros laxantes, que sean médicos, que te pueden crear adicción. O crónico, te lo puedo hacer crónico.
Mi hermana lo ha probado alguna vez y le ha dado resultados. No, para la alergia y cosas así.
Pues yo con bastante frecuencia he ido al volario, sí. De mi madre, que me ha comprado siempre complejos vitamínicos y eso, y la verdad es que son útiles.
Según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Preparados Alimenticios Especiales, Dietéticos y Plantas Medicinales, solo en España las empresas dedicadas a comercializar estos productos facturan ya más de 600 millones de euros al año. Este consumo choca con el escaso conocimiento que sobre el mismo tenemos todos, incluidos los profesionales sanitarios responsables de atención al paciente. Para aclarar algunas dudas, contamos con Juan Bautista Peris, es profesor de Biología Vegetal de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia y autor de numerosos artículos sobre fitoterapia. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos a ver, me gustaría empezar por aclarar de qué tipo de productos estamos hablando cuando hablamos de fitoterapia. Por ejemplo, estos oyentes que nos hablaban de infusiones, de complejos vitamínicos.
Bueno, aquí no hay confusionismo en cuanto a la administración, sino en cuanto a la aplicación de las normas de la administración, porque se entiende por fitoterapia pues cualquier tratamiento terapéutico que se utilice o bien plantas medicinales o derivados de ellas, como puedan ser extractos, tinturas, etcétera. Eso es lo que se define como fitoterapia. Y el sistema español, que es uno de los más perfectos en cuanto a control y eficacia de medicamentos, establece para los productos de fitoterapia tres categorías en cuanto a los controles. Una categoría que es la básica, que se denomina registro de plantas medicinales, que en este caso son preparados pues lo que se llaman infusos o decoctos normalmente, que tienen una base en muchas ocasiones tradicional. Eso no significa que no ejerzan una acción terapéutica suave y que normalmente se utilizan pues para patologías, digamos, no graves, y que se venden sin prescripción médica como productos consumo tradicional, aunque cuando se registran como plantas medicinales, en este caso sí que pueden ir ciertas indicaciones, por ejemplo digestivo, diurético, etcétera. El problema está que hay una segunda posibilidad, que aquí es cuando se produce una confusión, que es que hay plantas medicinales que se comercializan como complementos alimentarios o aditivos, que en este caso la administración es clara, en los envases no puede hacerse ningún tipo de alusión a su acción terapéutica. Eso es lo demás. Y luego hay un segundo estadio, que sería el de especialidades farmacéuticas publicitarias. En este caso ya son controles y digamos, las indicaciones terapéuticas tienen que haber sido probadas in vitro y in vivo, y que se aproximan muchísimo a las especialidades farmacéuticas publicitarias, que son las que se venden sin receta médica en toda Europa. Y en este caso sí que ya las indicaciones, digamos, van correlacionadas con unos ensayos de tipo clínico que hacen sobre todo laboratorios ya de gran capacidad, como son multinacionales. Y un tercer estadio de la fitoterapia pues es utilizar los principios activos o extracto de vegetales, e incluso, porque son muy eficaces y necesitan un control médico exhaustivo, que son como el resto de especialidades alopáticas, en el sentido de que hay algunos productos vegetales que o de origen vegetal que necesitan para su puesta en el mercado una prescripción médica y sobre todo, que lo más importante ya no el hecho de la prescripción, sino un control médico importante, un control médico y acompañado por una atención farmacéutica complementaria y seguimiento farmacoterápico de ellos, como cualquier otra especialidad, vamos.
¿La legislación va a cambiar? ¿Se supone que este año pueden ocurrir alguna que otra cosa con respecto a la fitoterapia?
Yo no creo que tenga que cambiar. El modelo español es muy bueno. Lo único que ocurre es que se están vendiendo o se vendían, porque ahora ya hay una lista bastante, una lista negativa de plantas que no se pueden vender en tiendas, pero tampoco en oficinas de farmacia, sin prescripción médica. O sea, eso atañe a todo el mundo de la distribución, ¿no? En este caso, por su posible potencialidad tóxica. Y en este caso, yo creo que las autoridades sanitarias están actuando adecuadamente, porque ellos tienen que reglamentar para asegurar la salud al máximo de los ciudadanos, en este sentido.
¿Y cómo debemos usar estos productos? ¿Debemos pedir consejo al farmacéutico, al médico, al que vende en un herbolario?
Desde luego, lo recomendable es cuando ya hay un problema de salud que puede ser grave en un enfermo, remitirlo al médico, que es lo que suelen hacer casi todos los farmacéuticos cuando ven que el problema no es un problema, digamos, pequeño, sino que ya puede complicarse.
Ya, eso es lo que puede ocurrir cuando se dan interacciones entre las plantas medicinales y los medicamentos.
Es que eso estamos hartos de decirlo los farmacéuticos y la administración. Por ejemplo, por ponerte un caso, la ulmaria es una planta que en principio es inofensiva, si se toma sola no tiene ningún problema. Ahora, puede haber una persona que esté tomando anticoagulantes orales y la ulmaria tiene salicilatos en su composición, pueden potenciar estos anticoagulantes, con lo cual hay una potenciación de una acción. O es más, a lo mejor una persona está tomando ulmaria y tiene que, en un momento determinado, le tienen que intervenir quirúrgicamente. El cirujano le pregunta, ¿usted está tomando algún medicamento? Le va a decir que no, pero está tomando una planta que tiene una acción medicamentosa importante, en este caso anticoagulante. ¿Qué puede ocurrir? Que vaya a la mesa de operaciones y tenga una hemorragia porque está tomando un anticoagulante, y también dependerá de la dosis que haya tomado. O sea, es importante que la información de medicamentos en los cuales se incluyen plantas y derivados, pues que estén controladas, porque en un momento determinado por un accidente puede resultar peligroso.
De todos modos, ¿estos productos pasan controles sanitarios? ¿Podemos estar tranquilos si los consumimos?
Bueno, los controles sanitarios van en el orden que he dicho yo. El registro de plantas medicinales tiene unos controles, entre comillas, suaves. Las FPs tienen unos controles ya como un medicamento alopático normal, bastante bueno, y las de prescripción médica pues tienen unos controles lógicamente añadidos o accesorios, porque ya pueden tener efectos secundarios muy importantes. Entonces hay esos tres estadios, y eso es lo que el público no diferencia, pero en las cajitas lo pueden ver las siglas PM, significa planta medicinal, luego pueden ver la sigla EFP, que es especialidad farmacéutica publicitaria, y si no pone eso, y muchas veces tiene incluso el dígito ASS, porque son especialidades reembolsables por la Seguridad Social, la mayor parte de las que tienen prescripción médica, pues teniendo este criterio se sabe muy bien qué estadio alcanzan este tipo de preparados, en cuanto a sus garantías, me refiero.
Ya, creo que, por ejemplo, según un informe, el hipérico, la hierba de San Juan, es la planta que más interacciones produce, quizás gente que lo toma, a lo mejor no lo sabe, ¿no? Por ejemplo, ¿para quién es beneficioso y para quién no?
Bueno, yo en principio el hipérico, hay que decir que la acción por la cual se utiliza actualmente es una acción relativamente moderna como antidepresivo, porque el hipérico en la península ibérica se ha utilizado, por lo menos aquí en el litoral, en forma de oleato, o sea, metida las flores en aceite de oliva durante 15-20 días, flores secas, como cicatrizante, y funciona muy bien. Los alemanes descubrieron que el hipérico pues podría utilizarse en depresiones suaves y medias, y lo compararon con otros medicamentos también antidepresivos. Todos los antidepresivos, no solo el hipérico, sino también los sintéticos, tienen un montón de contraindicaciones. Cualquiera que coja una especialidad con un principio antidepresivo verá que tiene un folio prácticamente de efectos secundarios. O sea que el problema no es del hipérico, es de todos los antidepresivos, incluidos los de síntesis. Lo que ocurre que es lo que estábamos comentando. En farmacia el hipérico se ha dispensado como FP, porque hay algunas FP muy poco. ¿Por qué? Porque el farmacéutico, que sabe que las depresiones a veces pueden ser enfermedades graves y que evoluciona muy rápidamente, pues lo que puede empezar pues una depresión suave o media puede acabar por una depresión grave. Entonces, lo lógico, que es lo que se suele hacer, es remitir a este enfermo al especialista, al psiquiatra, porque esa es la persona que tiene conocimientos para controlar un proceso de este tipo.
Parece que la popularidad de las hierbas medicinales está creando una amenaza para la conservación de más de 10.000 especies de plantas de las 50.000 que se conocen con propiedades medicinales.
Bueno, no solamente en cuanto a uso medicinal, sino es que muchas plantas tienen doble uso. Por ejemplo, la genciana, que se utiliza mucho en terapéutica como amargo y leucopoyético, pues también se utiliza en bebidas de este tipo vermut, bebidas para estimular el apetito, pero populares, alcohólicas o no alcohólicas. Entonces, por ejemplo, la genciana, que es una planta muy bonita, pero que no se ha podido conseguir cultivarla y entonces hacen recolecciones naturales, pues está en franco peligro. Y entonces las autoridades, por ejemplo, alemanas y suizas, incluso francesas, tienen restringido y controlado las recolecciones naturales. Pero esto mismo ocurre con plantas mediterráneas que ni siquiera han llegado a tener el parangón de medicamentos. Y voy a poner un ejemplo muy al uso. Por ejemplo, aquí en Cataluña y en Valencia se utiliza un poleo, que le llamamos poleo blanco, que es la Micromeria fruticosa, que es una planta que crece en fisuras de cantiles calcáreos. La gente tiene que subir para extraerla de estas fisuras de cantiles, y en muchas comarcas pues está en franca regresión, y además es un endemismo que solo vive en esta cara oriental de la península ibérica, precisamente en estos cantiles calcáreos. O sea, el problema es que muchas plantas se abusan de las recolecciones naturales, sí, porque no se cultivan, pero si se cultivaran y se controlaran, este problema no habría. Y además hay una ventaja muy importante respecto, que la gente tampoco tiene clara, y se hace muy poco inciso, porque el medio ambiente, al menos por gran parte de la población, no se tiene en cuenta que se contamina. Uno de los problemas más graves del uso de los medicamentos sintéticos es la contaminación medioambiental que se produce con ellos, sobre todo si no se destruyen. Los medicamentos a plantas medicinales bien controlados, pues aparte de renovables, porque se van renovando año tras año, son mucho menos contaminantes, porque se incorporan como productos naturales a las estructuras de suelo, etcétera, y además nunca llegan a producir pues la contaminación tan peligrosa como el otro tipo de medicamentos. Y, por otro lado, pues también los principios medicamentosos de origen vegetal son patrimonio de toda la humanidad, porque como eso no es una patente de fabricación o química, pues hasta cierto punto es un regalo que nos hace la naturaleza a todo el mundo. Por eso, en los países tercermundistas, la terapia es fitoterapia en gran parte. Prácticamente la mitad, digamos, de la humanidad está condicionada a una terapéutica de este tipo de fitoterapia, porque o fitoterapia o nada, porque no tienen capacidad, y todo el mundo lo estamos viendo en África, por ejemplo, de conseguir muchos de estos países subdesarrollados medicamentos alopáticos al uso de los europeos o norteamericanos.
Pues agradecemos la presencia de Juan Bautista Peris, profesor de Biología Vegetal de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, y como decíamos, autor también de numerosos artículos sobre fitoterapia. Muchas gracias por estar con
nosotros. A ustedes, nos faltaba más.
21.000 establecimientos sanitarios, 21.000 puntos de información del medicamento y de la salud, 21.000 farmacias a tu disposición. El farmacéutico es el profesional sanitario experto en el medicamento. Él resolverá tus preguntas relacionadas con su adecuada utilización. Con los medicamentos, no tengas dudas. Consulta a tu farmacéutico. Es una recomendación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. La salud en la SER. Avances científicos.
El consumo de medicamentos entre las mujeres de Estados Unidos es mayor de lo que se creía, pero lo peor es que en la mayoría de los casos estos fármacos se toman por propia iniciativa y sin informar a los médicos, algo que puede provocar interacciones que a menudo resultan peligrosas. Los estudios avisan de que este fenómeno va más allá de la automedicación, ya que se toman preparados aparentemente naturales que no se tienen en cuenta y que sin embargo también pueden resultar peligrosos. El doctor Asensio López es vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar.
Todos son químicas, desde la manzanilla, pasando a una menta poleo, es una sustancia química, pasando por las infusiones para adelgazar, al antibiótico o a la sustancia de química de laboratorio más complicado. Y la química en nuestro cuerpo tiene una cuestión, unas se mezclan con otras. Nunca hay que descuidarse. Si una persona está tomando una infusión durante muchos años porque la necesita, por ejemplo, para el aseo, porque tiene estreñimiento, debe comunicársela a su médico si le va a poner un tratamiento, porque es fundamental saber si va a haber una interacción entre esos dos fármacos. Es decir, si el efecto que vamos buscando va a aumentar o va a disminuir.
Los estudios, aunque en menor porcentaje, se extienden al género masculino y a la población mundial en general. Los expertos avisan de la importancia de difundir el mensaje de la precaución frente a la automedicación no controlada, porque así se pueden salvar muchas vidas. Y si no, atención a estos datos. En España, las plantas naturales suponen el 25% de los medicamentos que se venden sin receta.
La salud en la SER. Nutrición ahora.
Hoy contamos con la colaboración del doctor Aniceto Luis Charro, es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y jefe de servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Clínico San Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por haberme invitado.
Vamos a hablar hoy de las dietas mediterráneas y de la dieta atlántica. ¿Qué es la dieta atlántica exactamente?
Bueno, no se puede hablar de dieta atlántica, sino de dietas atlánticas, porque evidentemente el arco atlántico es enorme. No tiene nada que ver la dieta atlántica gallega con la dieta atlántica escocesa o con la dieta atlántica peruana. Pero sí que es verdad que todo lo que sea profundizar en las diferentes alimentaciones de los diferentes países es positivo. Hemos aprendido con lo que era el concepto de dieta mediterránea, con las bondades indiscutibles que parece ser tiene la dieta mediterránea, pero hoy en día se está viendo que hay algunas dietas, y yo creo que el ejemplo es la dieta atlántica nuestra en nuestro país, específicamente sobre todo la gallega, que tiene unas ventajas también incuestionables a la hora de longevidad y a la hora de prevención de accidentes cardiovasculares y de posible disminución del riesgo de algunos tipos de cánceres.
¿De qué tipo de alimentos estamos hablando que emplea la dieta atlántica o la dieta?
Pues básicamente, yo creo que la dieta atlántica y la dieta mediterránea son parecidas en muchas cosas. Por ejemplo, la dieta atlántica gallega tiene de específico, obviamente, por encima de todo, el pescado, el marisco y el vino ácido. El vino ácido se está viendo hoy en día que tiene sustancias que son importantísimas a la hora de rememorar lo que es el metabolismo de una persona normal. Pero además tiene una serie de nutrientes que también tiene la dieta mediterránea. Los gallegos, por ejemplo, también hemos sido colonizados por los romanos. Entonces tenemos la suerte de que consumimos aceite de oliva, de que no consumimos mantequilla, de que consumimos cereales, pan, fruta, etcétera.
¿Y si habláramos de diferencias entre ambas dietas?
Yo creo que hay más similitudes que diferencias, pero eso usted lo decía muy bien, y es que yo creo que realmente a veces se tiende a magnificar una dieta, y yo creo que hay muchas dietas que hay que analizar con calma porque son buenas. Evidentemente, si la ventaja de la dieta mediterránea es el pescado, obviamente la dieta atlántica es mejor, porque en este país los que más pescado consumen, casi un tercio más que el resto de la población española, son los gallegos y los asturianos.
¿Qué son los elementos de traza?
Los elementos traza precisamente lo tienen sobre todo los pescados, son los elementos, los oligoelementos, los digamos el selenio, el cobre, el hierro, el cadmio, este tipo de pequeños de minerales que en pequeñas cantidades están contemplados en algunos alimentos.
¿Es preferible siempre los alimentos naturales en lugar de los manipulados?
Yo en términos generales diría que sí, ¿no? Pero tampoco se puede hacer eso un planteamiento excesivamente dogmático. Pero a mí me parece que cada vez tendemos más a procurar alimentos lo menos manipulados posibles. Ahora, eso hay que tener cuidado. Eso está hoy en día generando nuevas enfermedades, lo que se llama la ortorexia, que son pacientes que están obsesionados con el consumo de alimentos absolutamente vigilados, seleccionados, granjas súper perfectas, hasta incluso cultivan ellos sus propias zanahorias o sus propias cebollas, ¿no? Y que pueden llevar a patologías. O sea, que sí, estoy de acuerdo, pero si llevar la situación a situaciones extremas, un alimento manipulado puede ser evidentemente adecuadamente ingerido sin ningún problema, ¿no?
En torno al pescado, ¿hay pruebas científicas de que el pescado puede ayudar a reducir el colesterol?
Sí, sin duda alguna, eso es así, aunque hay que decir que el efecto más importante del pescado es sobre todo a nivel de los triglicéridos, a nivel de la disminución de la agregación de las plaquetas, su efecto antitrombótico, y a nivel de favorecer la función endotelial de los vasos. De ahí su enorme importancia a nivel de la reducción de los infartos de miocardio y de las arritmias en las personas que consumen pescado.
¿Es mejor el pescado azul que el blanco?
El pescado es bueno todo, pero el pescado azul tiene lo que se llaman los ácidos grasos omega-3. Los ácidos grasos omega-3, los EPA y los DHA, son unos nutrientes que se está viendo que claramente disminuyen el riesgo de accidentes cardiovasculares. Por ejemplo, en Galicia, que es donde más pescado se consume en España, hay un 50% menos de accidentes cardiovasculares, según unos trabajos hechos por el doctor Juaneté recientemente. En Estados Unidos hay un trabajo impresionante hecho en 10.000 enfermeras consumiendo 2 o 3 raciones de pescado a la semana. La disminución de muerte por arritmia, o sea, de muerte súbita, es tremenda. Por lo tanto, en ese sentido, los omega 3 son importantísimos a nivel de la prevención de los problemas cardiovasculares. Pero ahora también se está empezando a ver que, por ejemplo, el consumo de pescado disminuye el riesgo de cáncer de endometrio y de cáncer de mama en la mujer. Y, por ejemplo, el cáncer de próstata, la población que toma 3 veces pescado a la semana, tiene 3 veces menos riesgo de tener cáncer de próstata. Se está viendo que es buena para prevenir la depresión. Se está viendo que es bueno para prevenir artritis reumatoide. O sea, hay muchos estudios realmente interesantes sobre los beneficios del consumo del pescado.
Pues agradecemos la presencia del doctor Aniceto Luis Charro, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico San Carlos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
La salud en la SER. Consulta abierta.
Ya saben que siempre contamos con la colaboración de Cristina Fernández Michel Torena, médico de familia. Hola, Cristina.
Hola, Paloma.
Recordamos la dirección lasaludenlaser@cadenaser.com y nuestro número de contestador automático 91-531-8711. Vamos con la primera consulta. Dice, tengo 65 años, he ido a mi médico a controlarme de la próstata y me ha dicho que estoy muy bien, pero en el análisis de orina ha visto hematuria. ¿Qué es eso?
Bueno, la hematuria es la presencia de sangre en la orina. Entonces, lo primero que hay que hacer es confirmar con un nuevo análisis si efectivamente se repite este hallazgo y luego pues el urólogo o su médico de cabecera practicará unos exámenes dirigidos, por ejemplo, una ecografía o un estudio de contraste de las vías urinarias para descartar cuál es la posible causa de esta enfermedad o de este síntoma.
Otra consulta. Hola, tengo un lumbago desde hace 4 meses. Mi médico me mandó unos antiinflamatorios y como no se me pasaba, me ha mandado al especialista, pero no me ve hasta dentro de 2 meses. ¿Qué puedo hacer?
La verdad es que el problema de las listas de espera, aparte de estar en boca de todos, es cierto. Hombre, pues aconsejarle medidas higiénicas, intentar hacer reposo 1 o 2 días al principio, no un reposo exagerado, y luego empezar a movilizar un poco articulaciones y la zona lumbar poco a poco. Si el antiinflamatorio no le soluciona el dolor, la posibilidad sería pues un tratamiento de fisioterapia. Me imagino que el médico al que ha acudido, que habrá sido el médico a cabecera, le habrá practicado alguna exploración radiológica para ver si hay algún tipo de compromiso en las vértebras. Pero vamos, en principio esto suele ser el tratamiento, y un poquito de paciencia y a veces en 1 o 2 semanas se resuelve el dolor.
Otra consulta, el médico me ha dicho que las manchas que me han salido en la cara son queratosis actínicas. ¿Es grave esto?
La queratosis actínica es un tipo de lesión que se produce en la piel por la exposición reiterada al sol. Y sí que es conveniente acudir al dermatólogo. Aparecen sobre todo en zonas expuestas al sol, mucho en la frente, en las personas que tienen calvicie, pues en las calvas, también en los pabellones auriculares, en la nariz. Y son lesiones que se consideran premalignas, es decir, no son cáncer de piel, pero sí conviene quitarlas o tratarlas con crioterapia, es decir, con quemarlas con nitrógeno líquido para que no haya una mala evolución.
Una última consulta. Mi madre tiene 81 años. Últimamente se deja el fuego encendido, pierde las cosas, se le olvidan los nombres, se pierde en el supermercado, no se fía de la gente. Está muy nerviosa porque cuida a mi padre que tiene demencia ella sola. Ha ido a su médico de cabecera que le ha recetado un medicamento que se llama paroxetina. Pregunta, ¿tiene una depresión o es una demencia?
La verdad es que es un drama la cantidad de ancianos que viven solos y en los que el cuidador primario, como en este caso, es una mujer ya anciana que tiene su propia patología y que además cuida de una persona con Alzheimer, que es algo muy complicado cuando no tienes recursos económicos. Bueno, la demencia muchas veces puede debutar como un cuadro depresivo y con irritabilidad y sería un poco el cuadro de síndrome que tiene esta mujer. Y en esos casos a veces el médico sí que puede pautar un antidepresivo como es la parosetina, o simplemente el médico ha podido decidir que el cuadro corresponde más con un cuadro de depresión ansiosa por la sobrecarga y el estrés que supone para esta mujer el llevar con la carga de su marido. Pero vamos, yo le aconsejaría a esta hija o hijo de esta paciente que acudiese en la próxima visita al médico de cabecera y que tratase de dialogar con el médico de cabecera sobre lo que le pasa a su madre.
Pues si usted tiene que realizar alguna consulta, ya lo sabe, lasaludenlaser@cadenaser.com o también llamando a nuestro número de contestador automático 91-531-8711. Cristina Fernández, Michel Torena, gracias y hasta la próxima semana.
Adiós, Paloma.
Mamá, papá me ha dicho que cuando nací yo casi te mueres.
Pues sí, hija. Gracias a unas personas generosas que donaron su sangre, yo me salvé. Y aquí estoy contigo, disfrutando de la vida.
Casos como este pasan todos los días. ¿Y tú? ¿Quieres ayudar a disfrutar de la vida? Dona tu sangre. Es un mensaje de la Federación Española de Donantes de Sangre.
La salud en la SER, con la colaboración de Contenidos.
Nos vamos. Saludos de Carlos Nicolás, Nacho León en la parte técnica, Ana González y Pablo Morán en la redacción del programa, al micrófono Paloma Delgado. Gracias por escucharnos y les esperamos aquí el próximo sábado.
Cadena SER, servicios informativos.
Son las 5 o las 4 en Canarias. Se complica la situación en Pamplona después de que sobre las 2 de esta tarde un policía nacional haya matado de un disparo a un comerciante de la calle Martín Azpilicueta de la ciudad. Usue Martínez de Zúñiga, ¿qué está ocurriendo?
Hola, buenas.